Adelante, Ricardo. Adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Walter. Un gusto, como siempre, estar con vos en tu programa. Y bueno, saludar a todos tus oyentes que son, no solamente son mineros, sino todo un montón de gente de San Juan que me doy fe que te sigue permanentemente. Muy buenos días.
¿Cómo cambió todo, no, Ricardo? Yo quería decirte que vas a tomar... Bueno, ¿qué vas a tomar? Y me dijo Mario, bueno, un café con edulcorante, dice, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, cómo cambió el mundo en tan pocos meses, ¿eh?
Bueno, lamentablemente los cambios en el mundo han sido sorpresivos, han sido categóricos, siguen siendo muy complicados. El mundo está en una situación de zozobra, con un montón de problemas por la pandemia, pero en Argentina, haciendo la comparación del café, no solamente le echamos edulcorante, sino que le echamos sal al café.
Claro.
Porque siempre hay un aditamento, hay un ingrediente más que como siempre, en Argentina la política vuelve a torcer las potencialidades, vuelve a torcer las situaciones de apertura que debemos mantener. Hoy que el mundo está justamente con tanta zozobra, con tantos problemas, mostrar un país con tanto potencial para hacer cosas, para invertir, para generar trabajo, para generar los dólares que tanto problema nos traen, para generar actividad, para generar dignidad en la mesa de los argentinos con un sueldo en blanco, etcétera, con este tipo de cosas que son tan básicas y tan difíciles de lograr, lamentablemente, en este ámbito político de siempre, ¿no? Porque este gobierno, el anterior, y lamentablemente tenemos la puja política como la herramienta de gestión, y no nos ponemos a pensar en el país, no nos ponemos a pensar en que este país se va a mejorar y va a trascender solamente por el trabajo de los argentinos y no por las medidas políticas que se tomen.
Sí, la verdad que es terrible, ¿no? La forma como estamos confrontando, diríamos, porque en lugar de conseguir una unidad de criterio, conseguir consenso y demás, lo que hacemos es agrandar lo que se llama ya, y es ya un clásico de la Argentina, la famosa grieta, porque, bueno, es un juego, una apuesta, es un truco, donde vamos a ver quién tiene la carta más importante, ¿no?
Sí, lamentablemente yo también coincido con esa visión. Ahora, no coincido con la visión de la grieta entre un país del sector político, del color que sea, y el otro. Yo sigo pensando, y siempre se lo digo en casa y a mis amigos, que la grieta la tenemos entre la Argentina del pasado con la Argentina del futuro. La grieta es la que nos hace inoperantes, la grieta es la que nos paraliza, la que nos cohíbe y nos deja en una situación de total desventaja, teniendo tantas ventajas como tiene la Argentina en muchos campos. Y bueno, como siempre, y hablo de lo que más sé o de lo poco que sé, que es la potencialidad minera argentina, la potencialidad del trabajo minero argentino, que sigue siendo posdatado en virtud de no sé qué, de otros prejuicios y otras situaciones de mayor prioridad que obviamente no la tienen, ¿no?
Yo quiero hacer una suerte de ping-pong con vos, Ricardo, que conocés tanto, has estudiado tanto, te preocupás mucho por todos estos temas que hacen a la generación genuina de trabajo, a la generación genuina de recursos que le aporten al Estado Nacional. De hecho, a la provincia de San Juan aporta, como sabemos, un piso de un 35% de su producto, ¿no? De manera tal que eso no hay que dudarlo. Pero desde el último contacto que tuvimos, que hace bastante tiempo ya, han ocurrido tantas cosas, pero que han marcado hitos en la historia económica del país. Obviamente referido en muchos casos con la actividad minera y en otros casos con todas las actividades productivas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, dentro de toda esta este paisaje, digamos, de cosas no tan buenas, tenemos aquella idea que surgió precisamente de muchos sectores de la misma actividad minera, de la creación de una empresa minera nacional. ¿Cuál es tu mirada?
Perfecto, Walter, empezaste con la quizá una de las preguntas más potencialmente más peligrosas. Digo peligrosas porque en un país donde existe un código de minería, existe un título 13 de ese código de minería, existen ya creadas muchas empresas estatales provinciales que son detentoras de derecho por transferencias de áreas de reserva antiguas, o como nos pasa también en San Juan, porque son las cesionarias de o las receptantes de propiedades que queden vacantes o que quedan con algún problema, que quedan para esas propiedades, para propiedades de esas empresas provinciales. ¿Qué necesidad hay, si los recursos son de las provincias, qué necesidad hay de generar otras estructuras, otras situaciones de diferencia y de asimetría en la competitividad que tienen que ofrecer justamente para que las inversiones mineras tengan alojamiento, digamos, en Argentina, en un panorama de igualdad? Si vos me dices que hay una empresa nacional de cualquier tipo, ya sea petrolera, como se mencionó en algún momento, o que se genere alguna empresa minera con recursos privados, que no sean o que floten la bolsa, con recursos que no sean provenientes de las arcas impositivas del país, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no es la idea, no es la filosofía que tienen estos atisbos de creación de empresas, donde ya sabemos qué es lo que pasa. La minería argentina estuvo por más de 4 o 5 décadas dominada por la minería estatal, grandes empresas, archiempresas gigantes, que tuvieron el desarrollo minero argentino en algún momento con cierto desarrollo, y luego fueron totales fracasos en todo sentido. Entonces, ¿para qué probar otra vez esa receta si, como digo, existen las empresas provinciales, que son sociedades del Estado, que tienen los derechos, los recursos son de las provincias, por tanto, no hay necesidad de generar nuevas estructuras? Y ¿sabes qué? También, Walter, de algo muy concreto, no hay tantos profesionales que sepan de minería como para alojar tantas estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos con estructuras que terminan siendo dominadas por especialistas de otras disciplinas. No voy a hacer una afrenta a nuestros queridos amigos los abogados, pero terminan dominando estas estructuras gente del sector de los derechos, gente del sector que nunca estuvo en una exploración, en un yacimiento, en una estructura de contacto de ese tipo, y entonces tenemos ideas imaginativas y sorpresas a cada rato. Entonces, tratemos de darle el mazo a quien lo puede ejercer, y fundamentalmente tratemos de defender la competitividad y la forma de trabajo clara y transparente que un país serio debe ofrecer al mundo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que estas ideas precisamente de una minera nacional va a ser sin ningún aporte genuino, va a ser sacar de lo mismo que existe para seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque la idea sería 51% para el Estado dividido en un 26% y un 24% para la nación y la provincia respectivamente, de manera tal que no van a aportar absolutamente nada, ¿no? Existen, como tú muy bien lo dices, en muchas provincias mineras existen ya las empresas mineras provinciales que en todo caso pueden potenciarse, ¿verdad?
Por supuesto, y además algo que es drástico y sencillo y que todo el mundo que está en minería lo conoce a nivel mundial. No existen ejemplos en el mundo, salvo algunos países africanos que tienen yacimientos espectacularmente de alta ley, que han hecho estos ejercicios y donde incluso a ese nivel han sido nidos de corrupción y han sido reservorios donde se han gestado golpes de Estado y donde se empieza a pelear por otro tipo de cuestiones. Así que no inventemos más cosas, muchachos. Y acá lo simple es, la concesión es de las provincias. Los concesionarios han demostrado que pueden ser empresas de afuera que vienen a invertir, que pagan más del 50% entre toda la masa impositiva que tiene hoy un país con la mayor tasa fiscal del mundo, básicamente como la Argentina de hoy, que tienen otro tanto, un 30 y pico, un 40% entre costos de todo tipo de producción, y que se llevan una rentabilidad final del orden del 10 al 15%. Entonces no inventemos, no hay soluciones mágicas, no hay formas de hacer empresas 51-49, nadie en el mundo va a venir a invertir en un yacimiento de 2, 3, 4 mil millones de dólares teniendo el 49% de las acciones. Eso es inexistente, es una utopía. Entonces, ¿con qué fondos? ¿Le vamos a seguir sacando fondos al erario público para desarrollar proyectos mineros bajo la tutela de gente que no tiene experiencia? Van a ser fracasos rotundos, van a ser fracasos imposibles de reparar, donde se va a tirar por la basura un montón de millones de dólares y nadie va a producir un gramo de oro, ni una libra de cobre, ni nada. Van a ser fracasos rotundos. No porque los argentinos, no, porque no lo hace nadie en el mundo. No existe esta figura que se está planificando, y son ideas trasnochadas, Walter, para cerrar el capítulo.
Lo has dicho muy bien, para cerrar el capítulo. Pero hay otro capítulo que me interesaba también. En algún momento, justamente a continuación de esta idea que apareció en el ámbito nacional de la creación de una empresa minera estatal, hizo declaraciones el ex gobernador de la provincia de San Juan, el ingeniero José Luis Gioja, en el sentido de pedirle de alguna forma a las empresas mineras que explotan en sus minas principalmente metales como el oro o la plata, que apelando a la generosidad y a las necesidades del país, que aumenten un puntito más en sus regalías. ¿Cuál es tu mirada?
Los negocios son muy fáciles de analizar, Walter. La provincia de San Juan, te diría, tiene ya la experiencia de conocer al detalle cómo son los costos y cómo son las rentabilidades de yacimientos de importancia mundial de oro específicamente, o de oro y plata. Y puede saber perfectamente cuál es el puntito de esa diferencia, cómo opera el puntito al final de la línea cuando se está vendiendo el mineral, y donde se transformó por gestión de este gobernador que vos mencionas, se gestionó así entre la noche y la madrugada un aumento de un pequeño puntito más también, que fue en la suba de las regalías por el cálculo del boca mina versus el valor de venta. Entonces, la minería no es una caja sin fondo, no es un tarro sin fondo. Los costos dominan la escena, y por más que hoy hay un veranito, digamos, con el tema de la producción y el volumen, digamos, el precio del oro, recordemos también que la Argentina, y San Juan específicamente, tuvo su pico de producción con regalías máximas en otro pico del costo del oro, del valor del oro, que fue de $1,900 en el año 2010-2011, y ya se explotó la riqueza que había de mejor ley. Lo que va quedando es rascar el tarro, muchachos, y si al rascar el tarro le ponemos un puntito más, esa operación se torna varios años más corta. Entonces tenemos 3.000, 4.000 personas en forma directa o indirecta trabajando hoy en Veladero o en Gualcamayo. Entonces no podemos ridiculizar a toda la historia de los profesionales que trabajan ahí diciendo que un puntito no hace nada. Eso es faltarle el respeto a la gente que sabe de minería y que se esfuerza todos los días levantándose para trabajar, ser eficiente y poder rascar la olla de un yacimiento para sacarle unas pocas onzas más, cuando el gobierno solamente piensa en un puntito para que, para gastar en más gasto público, para repartir más planes y para generar menos dignidad en un plato de la mesa. No.
Lo que pasa es que
tenemos trabajo.
La torta, que en realidad ya no es torta, es un alfajor, ¿no? Es la misma.
Exacto.
Entonces, no generamos.
La torta fue torta.
¿Ah?
La torta fue torta.
Fue torta, por eso te digo.
Un alfajor. Quedan pedazos de torta pegados en el molde, Walter. Esa es la figura.
No.
Entonces no se le puede sacar ni un puntito ni medio puntito. Al contrario, lo que estamos diciendo es que para ayudar justamente a los yacimientos que están con leyes de la baja, con los últimos años de explotación, lo que se debe hacer es generar un ambiente propicio para que esos ambientes sigan generando trabajo unos años más, hasta que se puedan poner en marcha otros yacimientos que los reemplacen. Entonces, si no tenemos esa visión creadora, genuina de recursos de parte del gobierno, y vemos que un gobierno solamente quiere sacar el fondo de la olla con una cuchara más grande, te aseguro que los que vienen en el futuro no van a querer venir, porque van a estar mirando esa posición y van a decir, no, pará, si cuando yo empiece me van a decir que está todo bien, y cuando empiece a producir me van a rascar, porque ahí viene la tajada grande. Y si las empresas no tienen la posibilidad de recuperar su inversión en un corto plazo y tratar de devolver los capitales que piden prestado o que gerencian de alguna manera de su propio activo como para desarrollar proyectos de gran envergadura mundial, no lo vamos a tener. Va a ser imposible que se genere el ambiente propicio. Entonces, el 80% o el 70% de cero va a seguir siendo cero, como está haciendo en la Argentina.
La verdad que no queda más para el comentario. Otra de las preguntas que tenía prevista para conocer tu comentario, tu opinión, tu mirada, Ricardo. Las últimas medidas económicas con respecto al dólar, ¿ha sido una devaluación encubierta?
Preguntale a cualquier persona que tenía sus ahorritos y estaba esperando de alguna manera poder comprar un billete, porque no porque especule ni porque compre $200 al mes, porque ese no es el capitalista, el oligarca que mata a la economía.
No es el narcotraficante, por supuesto.
Exacto. Entonces, tenemos que ordenar otra vez las fichas y decir quiénes son los que producen este tipo de maremotos o de cambios tan rotundos de rumbo en la economía internacional y en la economía argentina. Y fundamentalmente, no solamente el tema de restringir los dólares, el tema de la amplísima emisión, el tema no sé si decirlo fantasma, porque ya la inflación no es un fantasma, lamentablemente, para la Argentina, es una presencia permanente. Entonces, sabemos quiénes pierden en la inflación, son los que menos tienen, son los que menos pueden comprar y a quienes se les hace imposible mantener a su familia. Por el otro lado, acabamos de hablar de formas que restringen la posibilidad de los trabajos. Por otro lado, leemos todos los días todas las incongruencias de otras actividades, no solamente la minería, sino también el sector industrial, el sector agrícola, que no puede ser que hoy una tonelada de soja con un precio bajo se siga vendiendo a un dólar soja, que es el valor más barato de todos los dólares que existen en la amplia cartera de clasificaciones del dólar que hoy tenemos. Entonces, si estamos matando la producción, si estamos matando el trabajo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, no?
No, realmente es muy, muy difícil la situación por la que estamos circulando o transitando, y como tú muy bien lo dices, ¿no? Yo creo que aquel ciudadano que por ahí quiere tener acceso a esos $200 que podía, hablemos de la clase media, que podía resguardar de alguna forma para el día de mañana, justamente en época de pandemia, la verdad que no es atesoramiento eso, porque lo que tiene evidentemente es una desconfianza en la moneda argentina, ¿verdad?
Y muchas veces la gente está ahorrando ese dinero para lo que quería lograr y que hoy se ve imposibilitado de poder ahorrar en ninguna otra forma, porque tenés tasas de intereses totalmente imparciales a nivel del sistema bancario, que está descontrolado, que te paga el 20% cuando te cobra el 50% o el 60%. Todo está tergiversado, Walter, no es solamente el tema de la tasa de cambio, de las limitaciones, que obviamente a la minería le hacen muy mal, porque si no podés transmitir o remitir las ganancias o lo que sea de un lugar a otro, o si querés invertir en dólares y estás trayendo dólares del exterior para invertirlos en la economía argentina, como pasa, por ejemplo, en el sector de la exploración minera, vos estás trayendo dólares que supuestamente hoy en el mercado deberían, alguien te los tendría que reconocer a 145 pesos y los estás vendiendo en el banco a 75, y con obligaciones y con encajes y con un montón de, ya no sabemos cuántas regulaciones adicionales, que hacen básicamente imposible la competitividad, lo que te decía. Entonces, cualquier país Burkina Faso, Ghana o cualquier país africano que no tenía ninguna posibilidad de desarrollo, hoy enfrentado a la Argentina, sale airoso y triunfador. Y ese es el gran problema, porque el capital no tiene lamentablemente banderas, va donde las condiciones son más seguras, va donde las condiciones son más eficientes y donde los recursos valen la pena. Bueno, hoy tenemos un montón de recursos en la Argentina que valen menos la pena por toda esta locura y este desenfrenado acrecentamiento de la grieta entre el pasado que tenemos que borrar y el futuro que nos esperaría con grandes posibilidades, pero que los artífices de vivir en ese pasado y vivir en la antinomia y vivir hablando de helicópteros o de antiguos presidentes o de nuevos presidentes y toda esta historia, yo quisiera que alguna vez esos presidentes o alguno de esos grandes estadistas de la hipótesis política argentina se tengan que poner a definir un día viernes cómo pagar una quincena.
Ricardo Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus comentarios, porque realmente son muy equilibrados y muy realistas. Te mando un abrazo virtual, por cierto.
Bueno, muchas gracias, Walter. Igualmente para vos y todos tus oyentes. Hasta luego.